Bueno, gente, ahí estaba, bueno, ya sabemos, ¿no? El entrañable el León con un clásico, tan clásico, que yo creo que estábamos hablando recién con la gente de Boca Libre de Brasil, que se vienen por acá ahora dentro de poco, un poco de los inicios allá por 1978, y no me quiero equivocar, pero si no es del 78, el segundo álbum de León, tema, yo en algún momento llegué a tenerlo de cortina de una sección que se llamaba así, la cultura de la sonrisa. Bueno, hay algo de eso, y no sé si por el lado de la sonrisa es lo que vamos a conversar con dos queridos invitados. Ya tenemos en línea uno, por suerte para nosotros ya están los dos en línea. Uno de ellos, por suerte los dos, pero el reencuentro con Teté Romero, que últimamente por sus libros, sus producciones, su gestión, hemos estado muy, pero muy en contacto, y bueno, personalmente, porque además no solo a través de las líneas telefónicas y de estas charlas desde el Chaco, donde él está allí como presidente del Instituto de Cultura, sino también por oportunidades muy muy lindas, muy recientes, una de ellas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y otra para mí extraordinaria, hace relativamente mucho menos tiempo, los primeros días de septiembre, en esa feria increíble que tiene lugar en el Chaco. Y también estamos con Patricia Herrera, que es secretaria de Cultura de La Rioja, presidenta del Consejo Federal de Cultura de Argentina. Y bueno, como para iniciar un diálogo que me consta, sé que también va a tener un montón de instancias más por cualquier cantidad de medios públicos, de medios privados, de medios abiertos, de medios ya de internet, así que está bueno que le vayamos dando un poco un punto de partida a esto. Le damos prioridad a las damas, Teté, saludamos a Patricia, somos un par de caballeros a la antigua nosotros dos. Así que bueno, saludo para Patricia, bienvenida Patricia, un gusto que estés con nosotros,
¿Qué tal? Un saludo grande a mi amigo Tete y a todo el equipo de la radio, y por supuesto a toda la audiencia que debe estar atenta con esta comunicación tan innovadora de poder acercarnos, ¿no?, a una conversación.
Sí, nosotros ya un poco con el área y con la región ya somos parte, ya venimos muy integrados, ya somos muy ciudadanos de la patria grande, entonces, medio como que por ese andarivel de las cosas volvemos a encauzar esta charla. ¿Cómo andás, Tete?
Muy buenas tardes, querido Nelson. Muy buenas tardes, querida Patricia Pini Herrera. Un gusto tender este puente latinoamericano con Montevideo. Rioja, Chaco y Montevideo.
Bueno, yo humildemente mi función de comunicador, periodista, en fin, acá estoy con dos autoridades, ¿no? De mucho respeto, además de, bueno, también ya sabe la audiencia, las vías por las que Teté incursiona en el sentido de sus escritos como novelista, de sus escritos como ensayista, que son numerosos a esta altura, bueno, como editor, en fin, más allá de la gestión en distintas áreas que hacen a cuestiones culturales, ¿no? Así que bueno, está hecha, está dada la bienvenida. La cultura la sonrisa, decía León Gieco, ¿no? Y creo que es un poco la forma en como ustedes la encaran, ¿no? Desde los diversos abordajes en los que llegan a ella. Pero esa sonrisa puede estar, hay como algunas tinieblas, ¿no? Pueden hacernos poner un poco serios. Hay mucha movilización hoy por hoy, básicamente en Argentina, por circunstancias de, bueno, cierta preocupación en cuanto a políticas de Estado, incluso en materia cultural, que están como muy firmes, pero que pueden correr el peligro de ser un tanto reversible, ¿no? Por anuncios muy muy contundentes que se han hecho, por ejemplo, en las últimas campañas electorales, o en esta misma que está en marcha ahora, ¿no? No sé, si te parece que este puede ser un punto de partida, no sé si largas vos o larga Patricia.
Como quieran, a mí me parece, arranco con un primer puntapié a 40 años de la recuperación de
Fantástico.
La democracia. Ayer sí. Conmemorábamos el triunfo de Raúl Alfonsín un 30 de octubre. María Seoane, una gran ensayista e historiadora, dice que la reapertura democrática se funda sobre dos grandes pilares. Nunca más, es decir, la bandera de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, la épica y la ética de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, nunca venganza, pedir justicia, y la educación pública como horizonte fundamental, libre, gratuita y laica. Y cuando decimos nunca más, también nunca más a la violencia material y simbólica para dirimir cuestiones frente a un adversario político. A partir del 1 de septiembre del 2022, con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, empieza a cuestionarse esos dos pactos. Yo estoy, mientras hablo con ustedes, leyendo la carta de artistas e intelectuales en apoyo a Sergio Massa para el Balotage. Con Patricia integramos un frente cultural federal que hace poco estuvo el 19 de octubre en Buenos Aires, en Moreno, con sindicatos, con trabajadores y hacedores culturales, planteando el peligro en el que estamos inmersos como país. Frente, la hago cortita, tres cuestiones. Un candidato de ultraderecha que plantea que es mentira, que donde hay una necesidad hay un derecho, pone en tela de juicio y cuestiona lo medular de la justicia social. Plantea que la moneda argentina, el peso, es el excremento de la política. Es decir, cuestiona nada más y nada menos que la moneda y plantea la dolarización. Y por otro lado, hay un sentimiento de revancha social expresado, por ejemplo, en Patricia Bullrich, Macri, que hoy acaban de declarar, ojalá que la economía explote antes del 19, sin importarle que eso significará el empobrecimiento.
Sí, no es malo para el candidato adversario, sino que es malo para toda la Argentina.
Exacto.
Para cualquier ciudadano, sí, claro.
Yo arrancaría por ahí.
Bueno, muy bien. Patricia.
Sí, la verdad que es la reflexión de distintos modelos de país en los que hoy están en juego. Por un lado tenemos las políticas culturales, las políticas de acceso, la democratización cultural, la democracia cultural, la inclusión, la construcción de ciudadanía,
claro,
que tiene sentido cuando pensamos, que muchas veces lo hemos discutido con Tete, la soberanía cultural como inclusive la soberanía alimenticia, ¿no? Uh-huh. La soberanía humana. Poder ejercer en plenitud el derecho a la cultura no es un principio de las propuestas que ponen los candidatos adversarios hoy juntos, unidos, desde una manera coyuntural que uno puede ver la total, ¿cómo explicarlo? La alteración de una metodología que los une el espanto. No los une la construcción, no los une una posibilidad de poner a consideración un modelo que incluya, sino por el contrario, un modelo devastador en el que ya fuimos protagonistas. No olvidemos que que de venida a menos el Ministerio de Cultura pasó a ser secretaría en el periodo del ex presidente, con el cual fue muy complejo. Sí. La cogestión y la gestión, y fue sobrevivir por ya la identidad provincial la que pudo sostener y resistir a esas políticas culturales.
Sí, fantástico, porque había dejado de ser secretaría, pasó a ser ministerio, ¿no? Directamente de la nación. Y bueno, y ahora volvió a ser secretaría nuevamente, ¿no? Es decir, realmente...
A la inversa, en realidad.
Claro, claro.
En la presidencia de Macri baja su jerarquía a secretaría y le recupera en nuestra presidencia actual, lo cual ese avance que buscamos en la institucionalidad... por supuesto estaba totalmente fragmentada, lo cual sin lugar a dudas, ¿no? Nos están diciendo qué van a hacer, nos están diciendo que institucionalidad como el ministerio afuera.
Y no están mintiendo, ¿no? En ese sentido, bueno, hay que agradecerles que sean sinceros, por lo menos, ¿no? Porque no, a ver, en una campaña electoral van un montón de mentiras, ¿no?
Yo creo que tiene más atrocidad por ahí, o más,
claro.
o más carga en la terminología que usan, porque cuando le consultaron al candidato que propone su ley ante un esquema netamente democrático, él decía: esto tiene que desaparecer. Con el peso que esa palabra tiene para nuestro país, con el peso que implica,
sí, sí,
¿no?
Sí, creo que es el peso que le da a él, ¿no? Porque, digo, no anda con ambages, ¿no? Y sí, me da toda la sensación de que ese es el significado que quiere que todos los que lo escuchan entiendan, ¿no? Así que también es gravísimo. A ver, explíquenme un poquito los dos, porque los dos tienen responsabilidades en sus provincias realmente importantes en gestión cultural a partir del Estado. ¿Y por qué, de alguna u otra manera, todo lo que hablábamos de los trabajadores de la cultura, los hacedores de la cultura en general, bueno, realmente hay una identificación de ida y vuelta con un poco esta impronta que ustedes le han dado a su gestión cultural, ¿no? Porque ahí tenemos una experiencia muy concreta de cada uno de ustedes, ¿no? Yo decía recién de esa feria del Chaco del libro, que es un disfrute, ¿no? Es un disfrute, es un disfrute para el alma, para el espíritu, para lo que sea, ¿no? Pues ahí hay una política de Estado que es aplaudida, abrazada, ¿no? Por la mayoría de todo el mundo, ¿no? Es decir, y ni hablar por los hacedores de la cultura, ¿no? En este caso un poco la literatura, pero todo lo que involucra también con las otras actividades artísticas, ¿no? Bueno, uno pensaría que esa es una política de Estado que tendría que estar un poco más allá de los gobiernos, ¿no? Es decir, una política de Estado.
Y es así cuando el cimiento es apropiado por sus hacedores y hacedoras. Tete pudo venir como representante de su provincia, del ente cultural en la región, y sobre todo como escritor y profesional de las letras, a participar de nuestra feria en la celebración de los 20 años, y ha quedado realmente muy impresionado, porque si bien él conocía a muchos de nuestros y nuestras escritoras, la participación, el poder generar una red, también ha sido una fortaleza en estos años. Nuestro país es muy amplio, es muy diverso. Poder unir dos regiones como el NEA y el NOA en el Gran Norte Grande, siguiendo el camino que nuestros gobernadores han marcado, también ha sido un potencial en los diálogos. En principio nos unimos ante la defensa de la ley de los fondos específicos que financia instituciones que federalizan su accionar y sus políticas durante todo el año. Y esa relación también se ha consolidado en promover una región que dialoga, que proyecta, que hemos participado de las ferias del libro, hemos generado el primer Festival de las Culturas, hemos fomentado la circulación de nuestros hacedores y hacedoras en las provincias, y esa es la postura que hoy tiene esta manera de gestionar las culturas en su diversidad.
Bueno, por lo que escucho, no conozco mucho de La Rioja, pero por suerte sí bastante del Chaco. Es muy parecido a lo que pasa en el Chaco, Tete.
Efectivamente, con Patricia y con... Estamos hablando de 10 de las 23 provincias argentinas las que conforman el Norte Grande. 6 provincias del noroeste, 4 provincias del nordeste. Ha sido una experiencia de construcción de pluralismo político y cultural extraordinaria. Y pensando en esto, ¿no? Quienes definimos y sentimos a la cultura, o mejor a las culturas, como los sentidos que le damos a nuestras formas de vida cotidiana, sabemos que está en juego precisamente nuestras formas de vida cotidiana. Es decir, cómo concebimos las relaciones con los prójimos, cómo concebimos el mundo del trabajo, el mundo de la producción, el mundo del Estado, el mundo de lo simbólico. Hoy nos diferencian abismos con la propuesta de Javier Milei, que plantea, por ejemplo, que las Malvinas podrían ser entregadas porque no se representan absolutamente nada, cuando sabemos que somos en la Argentina habitantes de lo que llamamos el mapa bicontinental. Compartimos el continente latinoamericano, pero también el continente blanco, donde hay la mayor cantidad de reserva de agua dulce. Esto que decía también Pini, ¿no? La soberanía. Nosotros entendemos, somos los que entendemos que más allá de las políticas públicas puntuales, lo que estamos defendiendo es un proyecto cultural de nación soberana y emancipada. Y no podemos entender que haya un proyecto político y económico que no ponga la cultura, o sea, a nuestra gente, por encima de cualquier cuestión, ¿no? Frente a cualquier... Mira, hoy leía a Ricardo Arosnik, un gran economista, que hablaba de las últimas 4 estafas. La primera estafa, la de la dictadura militar, que planteó achicar el Estado para agrandar la nación. Ya sabemos cómo terminó, deuda eterna. La segunda gran estafa, durante los 90, la convertibilidad del 1-1. Claro. La ilusión de que podías ganar vendiendo las joyas de la abuela, privatizando todo y endeudando. Ya sabemos cómo terminó, con diciembre del 2001 y el helicóptero. Tercera gran estafa, la de Macri, que dijo que venía a continuar lo bueno y a enmendar los errores. La mayor deuda externa en la historia y el cierre del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Salud, otra vez el ancla de una deuda externa tremenda. Y la cuarta estafa, la dolarización. Nosotros creemos que por eso discutimos tanto desde el Frente Cultural Federal, de que necesitamos que se piense sobre todo que a 40 años de la recuperación de la democracia, lo que se muestra como novedoso es, con nuevos ropajes, la vieja y la nueva derecha unidos frente a un sentimiento de odio del pueblo, de seguir haciendo negocios a costa del sufrimiento de las grandes mayorías.
Les tengo que pedir una breve pausa acá, una tandita. Aguántense ahí cada uno en sus teléfonos, tanto en La Rioja como en el Chaco, que ya seguimos conversando, redondeando un poco esta charla en el bloque que sigue.